Iglesia en Albacete.
COPE, estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a Iglesia en Albacete. Recibe un cordial saludo de José Joaquín Tárraga y de quien hoy te habla Antonio Jiménez. Estamos en la fase de implementación del sínodo y de cómo hacerlo en nuestra diócesis hablaremos en nuestro programa de hoy.
Iglesia en Albacete.
COPE, estar informado.
Comenzamos nuestro programa y lo hacemos en el Rincón de Cáritas, hoy con Pilar González. Pilar, muy buenos días.
Buenos días, Antonio.
Hoy la primera noticia nos lleva a mirar a esta semana donde hemos celebrado la Jornada Mundial de los Derechos de la Infancia.
Efectivamente, y como no podía ser de otra manera, desde nuestro programa de infancia, adolescencia y familia, pues lo hemos vivido también de una manera un poco especial, ¿no? Organizamos una acción que tuvo lugar en la Plaza del Altozano el pasado jueves, en la que los niños y niñas y jóvenes que participan en nuestro programa con sus familias dieron lectura a un manifiesto. Fue un acto muy especial porque además llevaron a cabo una acción simbólica, pero que para nosotros tenía un significado muy importante, ¿no? Y que además, por cierto, se llevó a cabo en otros puntos del país. Se llama Un Globo, Un Derecho, y con ellas los niños y niñas portaron globos y estos globos contenían derechos que cada uno de ellos quería visibilizar. Así que, como te digo, un gesto muy sencillo, pero también muy poderoso, ¿no? Porque es importante también recordar que los derechos de las infancias deben de ser protegidos y que toda la sociedad somos sobre todo responsables de su bienestar y de su futuro.
Y Pilar, ¿qué próximas actividades tenéis a la vista?
Pues mira, estamos desarrollando un taller de poda en Villarrobledo. Se imparte además, Antonio, desde hace más de 25 años en esta localidad. Este curso, que está desarrollado en el que muchos consideran que es el mayor viñedo del mundo, combina sesiones teóricas y sesiones prácticas sobre el cuidado de la vid. Y muchas de las personas que a lo largo de este tiempo trabajan hoy como podadoras en la localidad, pues también lo deben a este curso, facilitado también la campaña a los agricultores, que tanto peso tiene aquí en Villarrobledo. Esta iniciativa es posible gracias al compromiso del voluntariado, especialmente de Rufino, al que saludamos desde aquí y que desde hace tantos años comparte su experiencia con todas las personas que participan en este curso y cede también sus cepas para que puedan practicar allí.
Y para la próxima semana, una actividad aquí en Albacete vemos en la agenda. Cuéntanos.
Pues una actividad importante porque nuestro proyecto Modarre, nuestro proyecto de gestión ética del residuo textil, va a participar el jueves 27 de noviembre en el desfile Zona de Moda, la pasarela del comercio local que se incluye en la 10ª edición de Ave Fashion. Se celebrará a las 6:30 de la tarde en el Parque Abelardo Sánchez, así que invitamos a todo el mundo a participar. Y para nosotros pues es un privilegio el poder formar parte de esta iniciativa y demostrar que la ropa recuperada puede ser, además de moda, pues también ética y responsable con el medio ambiente y también apostar por la dignidad de las personas a través del empleo inclusivo.
Pilar González, de Cáritas Diocesana, gracias por todas tus informaciones.
Muchísimas gracias a ti. Un saludo para todos.
Esta mañana nos acompaña Enrique Alarcón. Él es padre sinodal y ha participado en el Sínodo de la Sinodalidad. Enrique, muy buenos días.
Muy buenos días, Antonio. Muchísimas gracias por acogerme aquí en la radio.
Encantado de que estés con nosotros, Enrique. Un sínodo en el que participabas y que puso en práctica el Papa Francisco una metodología, conversar en el espíritu. Explícanos qué es.
¿Qué es? Pues una de las características fundamentales que tuvo todo el proceso sinodal y que sigue teniendo, porque todavía estamos en proceso hasta el 2028, ¿no?, fue la escucha a todas las personas del pueblo de Dios. Por el simple hecho de ser miembro del pueblo de Dios, el Papa Francisco tuvo la bella decisión de otorgarnos la palabra a todos los miembros de la Iglesia. Y allí libremente pudimos decir cómo nos sentíamos, qué problemas teníamos en nuestro discurrir como cristianos, qué le pedíamos a la Iglesia. Y esa voz fue de todo el pueblo de Dios. Entonces lo que hicimos luego a lo largo de todo el proceso y las asambleas del sínodo fue trabajar concreta y exclusivamente eso, lo que todo el pueblo de Dios había aportado, sus miedos, sus temores, sus esperanzas, sus frustraciones, porque lo que se buscaba era ¿cómo hacer hoy día que la Iglesia diera una respuesta al mundo de hoy y siempre pensando en ser misión evangelizadora?
Y esa respuesta al mundo de hoy la intentamos dar en concreto en Albacete, y durante estos tres miércoles se está desarrollando precisamente un taller para poner todo esto en práctica.
Y ahí es donde aterrizamos con esta metodología empleada en todo el proceso sinodal, la conversación en el espíritu. ¿Y en qué se basa fundamentalmente? En la escucha. En escucharnos. No estamos habituados a escucharnos. Normalmente suele suceder que una persona habla en las reuniones, hablan dos, hablan tres, los demás asienten o simplemente se callan. Y lo que se busca a través de esta metodología es que todas las personas en la Iglesia vayamos creciendo en corresponsabilidad, es decir, miembros activos, que es a lo que nos llama el bautismo. Y esta metodología, a través de esa escucha y en tres pasos, lo que hacemos es primero expresar cómo nos sentimos, después escuchar a los demás para después juntos, en un nosotros, escuchar aquello que el Espíritu Santo quiere transmitirnos.
¿Y qué es lo que hay que evitar en este método de discernir en el espíritu, de conversar en el espíritu? ¿Qué actitudes hay que evitar tener?
Por ejemplo, la escucha tiene que ser en total libertad y nunca se debe juzgar absolutamente a nadie que hable. En esta metodología no se permite el debate, sino que libremente cada uno dice cómo se siente y qué es lo que piensa. Por lo tanto, el respeto a la persona es absoluto. Tan es así de que hay 3 minutos para cada persona que participa en cualquiera de las 3 rondas. Puede participar con menos tiempo, pero no pasarse de los 3 minutos. ¿Por qué? Porque todos, por el bautismo, somos iguales, tenemos la misma dignidad y nos corresponde el mismo tiempo para estar en la Iglesia.
Y Enrique, ¿esto cómo lo podemos aplicar a los grupos de nuestras comunidades parroquiales? ¿Cómo podemos aplicar esta metodología?
Bueno, lo primero es lo que estamos haciendo aquí en estas 3 semanas, es aprender cómo ser facilitador o facilitadora. Es decir, siempre en el grupo hay una persona que se encarga de hacer que se dinamice la reunión, que consiga ir andando hacia sus objetivos. Es decir, es el que va creando la armonía para que todo vaya en función del propósito que tenga esa reunión. Es decir, una reunión de la que se hace utilizando la metodología de la conversación en el espíritu tiene que tener un punto de arranque. ¿Qué problema en concreto queremos abordar? ¿Qué situación queremos tratar? Y en función de eso, tiene que haber un antes, que es una preparación de qué es lo que vamos a tratar para poder estudiarlo, según la importancia que tenga. Luego eso tenemos que, en nuestra casa, tener un tiempo para poder discernirlo, para poder orarlo y para tomar nota, para ir apuntando aquello que entiendo en mi oración y mi discernimiento que es importante sobre el tema a tratar. Y luego, en la primera parte de la reunión, es donde lo que se hace es expresar aquello que se ha trabajado internamente.
Y Enrique, por ejemplo, para esta semana, las 40 personas que están participando en este taller, ¿sobre qué tema tienen que preparar, reflexionar para la última sesión?
Bueno, pues hemos tratado el tema de la escucha. ¿Nos sentimos escuchados en la Iglesia, en nuestra comunidad, en la parroquia? ¿O realmente vamos allí como figurantes, pero no se cuenta con nosotros? ¿O cuando vamos a opinar o a decir lo que pensamos o proponemos algo, hay alguien que nos dice, no, no, si eso está muy bien lo que opinas, pero es que ya hemos decidido qué es lo que se va a hacer? Sí, sí, está muy bien lo que dices, pero es que es más importante otra cosa, con lo cual se va creando un sufrimiento y nos vamos alejando de la dinámica de ser un miembro activo en la Iglesia. La Iglesia se empobrece, la misión se empobrece. Entonces, lo que hemos tratado es realmente, ¿somos escuchados? ¿Qué problemas tenemos para no ser escuchados? ¿A qué nos lleva eso en la Iglesia, ¿no? ¿Cómo nos sentimos? Y la semana que viene vamos a tratar de corresponsabilidad. Es decir, ¿nos sentimos un miembro activo? ¿Nos sentimos como laicos que ocupamos el mismo lugar que nos corresponde por el bautismo en esa corresponsabilidad diferenciada donde tanto clero como laicado y vida consagrada tenemos la misma igualdad y la misma pertenencia al pueblo de Dios?
Enrique, ¿contento con el resultado de estas sesiones?
Tengo una satisfacción muy grande del trabajo que estamos realizando en la conversación en el espíritu estas semanas. Fijaros que coincidimos aquí en esta reunión prácticamente unas 40 personas y cada una desde una identidad y una espiritualidad totalmente distinta. Y sin embargo hemos sido capaces de estar hablando cariñosamente, respetuosamente y llegando a puntos en común. Y todos hemos salido con la idea de decir, somos iglesia, la fe es lo importante, caminemos juntos.
Y todo esto escribes en la hoja dominical, que es un proceso que nos ayuda a convertirnos juntos.
Claro, porque en la metodología de la conversión en el Espíritu Santo, eso no es un eslogan. El protagonista en todo momento, desde el primer momento que se decide qué se quiere tratar, hasta el último instante, es estar a la escucha de qué es lo que el Espíritu Santo puede estar intentando iluminar en nuestro caminar, en aquello que planteamos como una dificultad, un problema o aquello que queremos resolver. Es decir, la metodología es un espacio orante y el Espíritu Santo es el protagonista único y exclusivo. Dejarnos nosotros armonizar por los hermanos, escuchándolos desde el corazón, dejándonos interpelar, sintiendo cómo arde nuestro corazón cuando escuchamos sus esperanzas, alegrías, derrotas, sufrimientos y todo eso en una armonía de espiritualidad y de oración, es lo que hace posible que el resultado de la conversación en el Espíritu no sea una reunión de trabajo más, sino un espacio donde realmente sintonizamos con la auténtica vida que hace posible el Espíritu Santo en la Iglesia.
Pues Enrique Alarcón, Padre Sinodal, muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros y acercarnos a este método de la conversación en el Espíritu que tanto bien quiere hacer en la Iglesia y quiere dinamizar y renovar nuestra Iglesia.
Muchísimas gracias, Antonio, porque en definitiva, como tú acabas de decir, el fin último de esta metodología es una reforma, pero una reforma de conversión. Conversión personal, conversión institucional y conversión estructural.
Esperamos que así sea, Enrique. Buen domingo.
Muchísimas gracias, Antonio. Buen domingo.
Iglesia en Albacete.
COPE. Estar informado.
Momento de escuchar nuestro punto de vista hoy con Manuel de Diego. Buenos días.
Buenos días. El pasado domingo celebrábamos la Jornada Mundial de los Pobres. El Papa Francisco, consciente de que Jesús es el buen pastor, tuvo la buena idea de instituir esta jornada para que en Jesús encontrasen esperanza a los pobres. Hay mucho sufrimiento en nuestro mundo con tanta pobreza. El materialismo consumista que nos asedia y sobre todo las guerras salvajes que nos envuelven traen la muerte y el hambre a tantos seres humanos. Vio el Papa que tomar conciencia de las pobrezas que nos rodean y cómo remediarlas era un buen camino para celebrar la fiesta de este domingo, Cristo Rey. En la celebración de este domingo fueron muy acertadas las palabras del Papa León, que habló de los pobres y pidió la ayuda del cielo en esta solemne celebración de la Eucaristía para que todos busquemos el modo de ayudarles compartiendo nuestros bienes con ellos. El Papa compartió su comida con muchos de ellos. No puedo por menos que recordar que en esta semana hemos celebrado la fiesta de Santa Isabel de Hungría, a quien podemos calificar como la santa de los pobres. Ella, reina rica, fue entregando todos los necesitados de tal manera que al morir en plena juventud no quiso quedarse con nada, salvo un mantón para que la sirviera de mortaja. El Papa, en ese Día de los Pobres, habló de otra pobreza que nos angustia, denunciando la persecución a los cristianos que se da en tantos lugares. Pide el Papa que los dirigentes políticos tomen medidas para acabar con esta tragedia. Son perseguidos en África 1 de cada 5 cristianos, en Asia 2 de cada 5, en América Latina 1 de cada 16. El Papa León dijo que los cristianos perseguidos son testigos de la justicia y la esperanza. Hay que seguir dando testimonio de la verdad que lleva a construir la paz. El Papa recordó que los sufrimientos en la vida tienen un final, pero la alegría de los que reconocen a Jesús como Salvador, Rey y Señor del universo durará para siempre.
Y hasta el próximo domingo. Adiós.